Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y este entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reinos, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Estamos ante una revelación. Sabéis que el libro de Apocalipsis es también llamado revelación. Estamos ante una revelación de nuestro Señor Jesucristo, dada al apóstol Juan para que escribiera directamente lo que se le estaba dictando. Y lo hizo con el propósito de transmitir a la iglesia esta enseñanza y que pudiéramos comprender cómo actúa Dios en medio de los tiempos. ¿Cómo actúa Dios en medio de los tiempos? ¿De qué manera ocurre todo bajo su gobierno soberano? De manera que no hay nada que se le escape de su control y gobierno en todas las cosas que ocurren en el universo. Como es una gran carta escrita para la iglesia, es por lo que al empezar esta carta se nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto implica que esta gran carta fue escrita para la iglesia con el propósito de bendecirnos. A medida que asimilemos las realidades que nos enseña, esto nos debe traer consuelo, y lo hace porque aquí se nos manifiesta una gran batalla que se está librando y de la que este libro nos avisa, nos da los detalles de la gran batalla en la que estamos inmersos. Entramos en las profundidades de las fuerzas que se mueven en el mundo, de cómo operan, de cuáles son sus objetivos, y de qué manera lo que aparece a nuestros ojos es una realidad parcial. Porque detrás hay fuerzas terribles que operan para llevar a cabo un ataque orquestado perfectamente contra el nombre de Dios y contra su pueblo. Esto es lo que hay detrás de la escena que aparece ante nuestros ojos. Esta sección del libro, que abarca de los capítulos 17 al 19, se centra en los grandes enemigos de Cristo y del Evangelio. Por lo tanto, identifica a los enemigos que están moviéndose a todos los niveles para acabar con el nombre de Dios, con la palabra de Dios y con todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pero ahora nos va a narrar su derrota, Trata sobre la mujer, la gran ciudad de Babilonia, la bestia, el falso profeta, todo esto que también ha sido descrito ya en el capítulo 13, y vamos así viendo cómo se nos muestra una misma realidad desde distintos ángulos. Y en este capítulo nos encontramos con una descripción simbólica de Babilonia, personificada en esta gran ramera, identificado como ese poder seductor que se impone con solvencia en este mundo, donde la gran ramera obtiene una gran influencia que opera en todo género humano, seduce al género humano y lleva al género humano por donde quiere. Lo que podemos ver respecto a lo que se nos anuncia aquí es que, aunque nosotros percibamos con toda claridad el poder engañoso, seductor y el alcance del mal que tiene esta gran ramera, la realidad que nosotros percibimos no es así. Vivimos más o menos en una sociedad estable, donde hay paz, donde podemos gastar nuestro dinero en el ocio que nos parezca oportuno, tenemos nuestras casas, hoy vamos a comer bien, vamos a dormir en nuestras camas, todo está más o menos fenomenal. Hay algunos politiquillos y sindicalillos que están por ahí dándonos la lata, algunas cosas raras, pero bueno, más o menos vivimos con cierta normalidad. Pero lo que hace aquí la escritura es abrir por dentro la situación del mundo tal y como se encuentra. Vemos cómo Dios desenmascara a la gran ramera y nos hace ver la realidad del mundo que nos inunda. Sin embargo, el engaño es tan colosal. Esta mujer se presenta tan atractiva, tan seductora, que logra que los hombres caigan bajo su poder de persuasión y seducción. Logra que todo el género humano caiga bajo su poder de seducción. Solo, nos advierte la escritura, los que están escritos en el libro de la vida pueden verse libres de su poder. Solo estos. Los demás están embaucados con el poder de la gran ramera. Dios le muestra a Juan la realidad de los grandes enemigos de Cristo, de los enemigos del Evangelio y de los enemigos de la Iglesia. Aquí aparecen las fuerzas espirituales de maldad que están en oposición al reino de Cristo, y se nos muestra bajo una serie de símbolos que son explicados por el ángel. Dios nos lo muestra, fijaos, velado por símbolos, para que solamente la Iglesia los interprete. Ahora, si alguien que no es la Iglesia se pone a interpretar los símbolos, estamos en Hollywood. Pero eso no es para la gente del mundo, esto es para la Iglesia. Por lo tanto, nos debemos acercar, teniendo en cuenta el estilo literario que se mantiene en este libro, para encajar las verdades espirituales y ver cómo está en consonancia con el resto de las escrituras. Así que vamos a seguir hoy extrayendo algunas lecciones importantes mirando esta interpretación del ángel que le da a Juan. La bestia que aquí se menciona es la misma de la que también se hace referencia en el capítulo 13, donde se describen sus características. Tiene el poder y la facultad para asombrar a los hombres. Es increíble las cosas que puede llegar a hacer el poder de seducción de la bestia. Es un medio que utiliza Satanás para atraer así al género humano. Fijaos lo que dice el capítulo 13, que nos da más detalles acerca de esta bestia. Nos dice el capítulo 13, el versículo 3 y 4, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo más que tenemos es el mundo que nos rodea. ¿Quién, como todos los adelantos y todo lo que es el hombre y todo lo que el hombre ha aportado y toda la grandeza de lo que el hombre supone? De manera que tenemos a la bestia como un agente o una influencia poderosa de Satanás sobre el mundo, y que es representado simbólicamente con este perfil de bestia. Esta bestia se describe con 7 cabezas y 10 cuernos, que, como dijimos la semana pasada, son números y elementos simbólicos que representan los medios a través de los cuales ese ente diabólico ejerce su influencia sobre los hombres. 7, número de la perfección; 10, el número completo, es decir, abarca absolutamente todo, todas las áreas, todo lo cubre, y es un plan siniestro perfectamente orquestado para cumplir un determinado propósito y hacerlo con eficacia. Se identifican, veréis, con reyes, es decir, con hombres que tienen dominio y cierta autoridad. Y aquí no deberíamos ceñirnos exclusivamente a su poder político. Cuando nos habla de reyes, es gente que está en eminencia, gente que tiene un alcance importante en su poder. Pero no deberíamos limitar el poder únicamente al aspecto político, porque hay también otros entes de autoridad en campos determinados donde se ejercen funciones e influencias en parcelas, en áreas de la vida de los hombres sobre la tierra. Por ejemplo, está el campo de la política, que es el que más conocemos, pero también está la influencia que ejerce el campo de la educación, la influencia que ejerce el campo del arte, o de la música, o de los medios de comunicación, o el comercio. Todos estos campos son usados para influir sobre todos los moradores de la tierra. Aquellos que dominan en cada uno de estos campos pueden ser identificados como los reyes, que ejercen su influencia para decantar hacia un lado o hacia otro a los seres humanos en la influencia que ellos tienen desde el poder que controlan. De manera que aquí tenemos a esta bestia con sus reyes repartidos por todos esos reinos a través de los cuales se transmite su terrible influencia. Y tenemos por otra parte a la mujer, la gran ramera. Nos dice el versículo 18 que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta gran ciudad donde opera es el mundo. Esta es la gran ciudad, la gran Babilonia, el mundo, donde la bestia ejerce su poder, y ejerce su poder por medio de esos reyes, cada uno en su campo de influencia, desde los lugares que ocupan para ejercer influencia sobre distintas materias, ahí se lleva a cabo su poder. Y todos estos se mueven y trabajan conjuntamente para ponerse en contra de Cristo, en contra del Evangelio y en contra de la verdadera Iglesia. Esto es lo que nos ratifican, fijaos, los versículos 13 y 14. Nos dice allí: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero. Tienen un mismo propósito. Están todos orquestados. Por lo tanto, vamos a ver, viendo este panorama, este escenario, vamos a ver en primer lugar cuál es el alcance de la guerra. ¿De qué estamos hablando? Puede que queramos conocer los detalles y la explicación de cada uno de los elementos que aquí se nos citan. Pero tenemos que saber, primeramente, que para muchas cosas es necesaria la sabiduría. La sabiduría. Sabiduría que desciende del cielo y que no puede ser usada para especular, desde luego para hacer películas tampoco. No debe ser usada para satisfacer la curiosidad, sino para comprender los propósitos eternos de Dios. Con ese espíritu humilde, suplicándole a Dios que nos dé sabiduría, es como tenemos que interpretar este libro. Por eso el versículo 19 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Dios ha encerrado toda esta revelación bajo símbolos. Lo ha hecho a propósito. Lo ha encerrado bajo símbolos. Y la única llave para abrirlos es la sabiduría de la que nos habla el libro de Proverbios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto, esa es la llave que tenemos que utilizar para ir desentrañando todo lo que este libro nos está exponiendo. Nuestro texto nos da a entender claramente que detrás del mal, detrás de todas esas influencias nocivas para el alma de los hombres, hay toda una estructura organizada y jerarquizada. Hay un imperio colosal con un poder eficaz para engañar a los hombres, para seducir a los hombres, para que solo juzguen por lo que ven sus ojos, para que se dejen llevar por el deseo de su corazón. Y por lo tanto, cuando tú te dejas llevar por el deseo del corazón, el Evangelio está en las antípodas. Hay un rechazo al Evangelio, hay un menosprecio al Evangelio, hay el hecho de ridiculizar el Evangelio, y hay de oponerse con todas las fuerzas al Evangelio. Y esto es lo que está consiguiendo la bestia. Este ente de poder engañoso, que está simbolizado, repito, en la bestia, tiene una estructura completa y compleja. Está compuesta de diversas partes. Sus 7 cabezas, sus 10 cuernos, como se describe en este pasaje. Pero si nos vamos al texto que aparece en el capítulo 13 de este mismo libro, nos da más detalles sobre esta bestia. Allí nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La está identificando con la misma. y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. De manera que tenemos en el mundo que nos rodea el trono de Satanás, con toda la autoridad y poder de Satanás, para seducir a los incautos, arrastrar a los hombres a la perdición y acabar con el nombre de Cristo y con el evangelio del mundo. Esto es lo que tenemos, esta es la guerra en la que estamos. Así que observamos que es una estructura completamente organizada. Aquí se nos está hablando de todas las categorías que tiene y todas las armas con las que cuenta. Está compuesta de muchas partes, pero todas cooperan para un mismo fin. Está organizada. Y además esta bestia se desenvuelve con soltura, por medio de esa mujer que simboliza la seducción y el engaño en un contexto como el de Babilonia. Y tiene acceso a todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra le rinden pleitesía. Uno puede decir, bueno, pero a nadie hemos visto que le rinda pleitesía a la bestia, entendida incluso como lo explica el libro de Apocalipsis. Ya, pero es que aquel que no adora a Dios está adorando a la bestia. Es que no hay otro camino intermedio. O estás vivo o estás muerto. No estás medio vivo ni medio muerto. O vives o mueres. Y si no adoras a Dios, adoras a la bestia. Todo este extraordinario despliegue de poder nos lleva a pensar en los elementos que componen este ejército del mal. Es un imperio dispuesto y equipado poderosamente para engañar a los hombres y arrastrarles para ponerles en contra del evangelio. Por eso veréis que hay multitud de filosofías y de corrientes de pensamiento que fluyen a placer y nadie se enfrenta abiertamente para acabar con ellas. Y son perniciosas en grado superlativo. Pero ponte a hablar del evangelio en un medio de televisión, del evangelio de verdad, no de las caricaturas. Ponte a hablar del evangelio de verdad en un medio de comunicación y verás lo que tardas en estar o en la cárcel o en tener que huir del país, si lo haces con un mínimo de rigor. Esto es lo que pone el apóstol Pablo en nuestra mente. Vámonos a Efesios capítulo 6, cuando al escribir la carta a los Efesios está identificando a los enemigos que están detrás de la escena y que tenemos que ser cautos en conocer qué es lo que existe. No nos tenemos que obsesionar, pero sí tenemos que conocer al enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Se nos dice que tomemos todas las precauciones posibles. Ojo, que tenemos un enemigo. Ojo, que tenemos un enemigo. Ojo, que estamos en medio de una batalla. Esto es lo que nos está advirtiendo. Muchos sectarios quieren ver a Satanás en todo tipo de situaciones, especialmente cuando ellos no quieren obedecer a Dios. El otro día un hermano nos comentaba del diablo de la gula. Y así, cada vez que alguien quiere desobedecer a Dios, pues ha sido Satanás quien tenía la culpa. Esto es ser bastante sectario y es de no tener ni la más remota idea de lo que enseñan las Escrituras. Pero tampoco debemos irnos al otro extremo y pensar como si Satanás no existiese. Es decir, vivimos en un mundo maravilloso, donde hay diversión sin fin y todo lo que nos rodea está exento de la maldición del pecado. Porque no es así. Nos estaremos engañando si pensamos que vivimos en el mundo maravilloso. Estamos en una batalla. Lo que pasa es que todas las batallas no se libran de igual manera. Unas batallas son con soldados, pero hoy las batallas son más bien tecnológicas. Recordaréis que antes, cuando construían las ciudades, había una fuerte muralla alrededor de las ciudades para que el invasor no penetrara. Hoy puedes poner una muralla todo lo grande que quieras y todo lo ancha que quieras, que el enemigo penetra por otros sitios. Ya a través de los sistemas electrónicos te han quitado todo tu dinero del banco. No tienen que romper la muralla y quitarte tu oro. Te han dejado limpio. Por lo tanto, el enemigo no es tonto y va a usar todos los medios a su alcance para cumplir sus propósitos. Tenemos tres enemigos identificados, por los cuales Cristo vino a derrotar que son el diablo, el pecado y la muerte. Tenemos enemigos identificados que actúan coordinadamente para acabar con Dios y con la esperanza que por medio de Cristo se nos anuncia para la salvación de pecadores. Y lo que intenta por todos los medios es cerrarle la boca a la iglesia para que el evangelio no sea predicado. Ese es su objetivo fundamental. La escritura nos describe a nuestros enemigos y nos dan las armas para luchar contra nuestros enemigos. Lo que ahora nos preguntamos es, ¿por qué razón muchos de los que se llaman creyentes creen que viven en un mundo feliz? ¿Por qué razón? Y por lo tanto están completamente desprovistos de las armas que necesitan para el combate. Piensan que viven en paz. Lo único que evidencia la situación de muchos creyentes que piensan que viven en un mundo feliz y por lo tanto no están en guerra con nadie, lo único que evidencia es el gran poder seductor de la gran ramera que los ha engañado por completo. Porque ellos creen que viven en un mundo feliz y resulta que están en medio de una guerra. Con lo cual, fijaos la percepción, os acordaréis de un famoso político que en los años del 2008 en adelante negó la crisis en España. Menos mal que no había crisis, porque si llega a haber crisis estaríamos todos enterrados. Ese es el error que también pueden tener muchos cuando atribuyen a las enseñanzas de las escrituras cosas fantasiosas y no se dan cuenta exactamente de lo que está diciendo. Es decir, estamos en medio de una guerra. ¿Cuál es la mejor forma de hacer que un ejército baje la guardia? Nosotros somos soldados. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer que un ejército baje la guardia? Que pensemos que no existe el enemigo. Que pensemos que todo nuestro territorio está en paz. Que haya abundancia de pan. Que haya abundancia de ociosidad. Que haya toda la diversión que queramos. Y por lo tanto, ¿para qué nos vamos a dedicar a ejercitarnos para la batalla si vivimos en un mundo realmente idílico? ¿Para qué nos vamos a ejercitar como soldados si no hay guerra? Debemos de estudiar la situación de la batalla tal y como nos lo está presentando las escrituras y hacer uso de las armas que vamos a necesitar para este combate. Porque sería de ser bastante necios si pasásemos por alto estos aspectos de nuestra vida sobre la tierra. Estamos en la tierra y estamos rodeados de enemigos. Recordaréis cómo los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Dios obró milagrosamente aquellas 10 plagas, les hizo cruzar en seco el Mar Rojo y les llevó en dirección a la tierra prometida. Pero durante aquellos 40 años, su vida no iban de vacaciones a la playa, ¿no? Llevaban su ejército e iban preparados para la batalla. Tuvieron que vencer a numerosos enemigos y para tomar posesión de la tierra prometida tuvieron que arrojar de allí a 7 naciones que ya estaban y que desde luego no les dejaron sus casas gratis. Tuvieron que luchar y matarlos para quedarse con aquella herencia que Dios les había dado. Iban dispuestos para el combate, armados y preparados para apropiarse de las promesas de Dios. Las promesas son nuestras, pero tenemos que trabajar para tomarlas. El texto que leíamos del Deuteronomio capítulo 4, de los versículos 37 al 39, nos dice: por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Asegúrate de en quién crees, y por lo tanto, sabiendo en quién crees, confía en sus promesas y lucha por sus promesas. El asunto es que tomando aquella liberación del pueblo de Dios como ejemplo, los que hoy supuestamente pertenecen al pueblo de Dios piensan que están de vacaciones. Vienen a este mundo de vacaciones. Van en bañador, con sus chancletas, con su gorro para que no les dé el sol y una cesta de comida para el picnic. Pero al menos que estamos en una guerra, que hay que ir armados hasta los dientes. ¿Y cuál es la razón por la que el pueblo que se llama creyente de hoy va con bañador como si fuera a la playa y no va armado hasta las cejas para defenderse de sus enemigos? Por eso el apóstol Pablo nos está advirtiendo: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que hay detrás de esas estratagemas del diablo no es un asunto que queda a nivel personal entre el diablo y nosotros. No, no, no. Es una guerra de incalculables proporciones. Detrás hay todo un imperio, con unas categorías de seres con diferentes grados de autoridad, en ámbitos completamente distintos donde ejercen su poder, y con un único propósito: hacer que el nombre de Dios sea raído de sobre la faz de la tierra y que el Evangelio no sea anunciado, y por lo tanto todos los principios de la sabiduría sean anulados por completo. Este es su propósito. Y esto se lleva a cabo bajo la forma de un conflicto que mantiene ese imperio contra los santos de Dios, contra su nombre y contra su palabra. Tanto nuestro texto de Apocalipsis como el de Efesios, fijaos que tratan de lo mismo. Pero aquí en Apocalipsis nuestro Señor nos ha querido dar más detalles de este imperio que mantiene a los hombres esclavizados y sometidos. Ya hemos dicho que esto afecta a las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, y que lo hace por medio, dice Pablo también, de huecas, de filosofías y huecas sutilezas. Y lo lleva a cabo con un despliegue soberbio para acabar con Dios y con su palabra. Ahí tenemos el mundo de la educación. ¿Quieres quitar a Dios de su trono? Pues resulta que Dios no creó al hombre, porque venimos del mono. Y esto fue un asunto de casualidades, más casualidades, más casualidades, que dio como fin el mono, que es nuestro tatarabuelo. Por lo tanto, con esa teoría especulativa y filosófica, que no es científica, es filosófica, hemos quitado a Dios de su trono. Dios ya no es el Dios creador de los cielos y de la tierra, que debe y merece recibir obediencia y adoración. No, porque con esta doctrina lo hemos quitado de su sitio. Ahí tenemos la política, que algunos la usan para engañar con propaganda a los incautos, y muchas iglesias asienten y toman para sí también los mismos desvaríos. Por lo tanto, ¿cuál es el papel de la iglesia sino ser columna y baluarte de la verdad? ¿O es ser comparsa de los poderes políticos que nos ocupan en cada momento para que no nos hagan daño? Y entonces nos convertimos al poder político que opera en cada momento. Ahí tenemos los medios de comunicación social, que en gran parte persiguen la manipulación de la información para inclinar el pensamiento hacia un lado o hacia otro, y siempre lejos de Dios. Pero ¿por qué no nos dan la oportunidad de predicar el Evangelio a nosotros? Esto es misión imposible. Nunca nos dejarán. Ahí tenemos el deporte, que marca su lugar de protagonismo para las modas y aspiraciones de los jóvenes. Los deportistas van con sus como sus tatuajes. Pues ahí vemos a todos los jóvenes con sus tatuajes. Que Gale se peina así, ahí vemos a todos los jóvenes como Lelos peinándose como Bale, marcando sus líneas. Ahí tenemos la música, con tal nivel de impacto social que al final se mete en la iglesia y le dice a la iglesia cómo tiene que adorar a Dios. No está mal. Ahí tenemos las series juveniles de televisión, que manifiestan una hostilidad total hacia los padres, un desprecio completo hacia los padres, y ensalzan el valor de la juventud como el que puede dominar todo el orden social, solo porque saben utilizar con más destreza el ordenador ellos que sus padres, y eso parece que les da la oportunidad de que sepan más que sus padres, y por tanto a sus padres los desprecian, les hablan con desprecio. Esto es lo que se ve en las series juveniles, y esto marca tendencias. Ahí tenemos el uso del lenguaje, que es ofensivo y blasfemo, y cuanto más tacos digas, es que estás más integrado en la sociedad que te envuelve. Eso es lo que está de moda. Ahí tenemos la corriente de rebeldía hacia todo lo que supone autoridad. La vida libertaria, libertinaje por todos sitios, donde no se asume el orden social, sino la rebelión. Hay que rebelarse contra todo. Y esto se promueve y llega a las familias y llega a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es subversiva. Es decir, hay que atentar contra todo lo atentable. Pero todo esto es lo que le gusta a la gente. Todo este es el poder que desarrolla la bestia para cumplir sus propósitos perversos. Está exactamente en sintonía con lo que la corrupta naturaleza del ser humano quiere, desea. Cada uno de estos aspectos afecta uno por uno a principios establecidos en las Escrituras, y tienen todos ellos el propósito de que el hombre no pueda vivir en paz ni progrese. Este es el veneno que inocula seductoramente el mundo en el que vivimos y que está simbolizado por esta gran ramera y su ámbito de actuación, que es Babilonia, que es el mundo. La seducción es su principal aspecto. Aparentemente no hay nada malo, pero no podemos olvidar que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Ofrece las modas de pensamiento para que uno esté actualizado y viva en el siglo XXI, y entonces hoy están estas modas de pensamiento. En el siglo XVI la Tierra no era redonda, era un plano, por lo tanto al que pensaba contrario, a la hoguera. Hoy ya la Tierra es redonda, pero si vas en contra de lo que piensa la mayoría, tú también acabarás en la hoguera. El mundo ofrece sus modas de pensamiento y todo lo hace en un envoltorio de lujo, la copa de oro. Es lo que tiene la mujer seductora en la mano para seducir. Vamos a ver en segundo lugar cuál es el propósito de esta guerra. Este imperio del mal tiene poder para hacer su obra en el alma de los hombres sin ningún obstáculo. Es decir, es que le dan lo que los hombres quieren. Porque después de la caída, en vez de que la mente domine el corazón, es el corazón el que domina la mente. Y por lo tanto los deseos van por delante de lo que la mente dice que hay que hacer. Esos son los deseos, es el corazón, el problema es el corazón. Por eso dijo el Señor en Mateo 15:18, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Aquí está el problema está en el corazón, y es algo que Satanás sabe perfectamente que puede dominar. Ya habréis oído algún eslogan publicitario de una marca conocida que dice: la avaricia me vicia, es el deseo, la codicia, el tener todo lo que necesito para mí. Entonces esto es lo que le gusta al hombre. Nuestro corazón, por tanto, es la puerta de entrada de todas esas influencias, de manera que uno puede quedar afectado y marcado por esa influencia y pensar completamente distinto a lo que pensaría hace 50 años, o a lo que pensaron hace 100, o a lo que pensaron hace 500. Es decir, varía dependiendo de cómo la bestia se mueva, dependiendo de cómo las modas del mundo se muevan y hacia dónde se dirijan. Nuestra naturaleza caída mantiene un principio de corrupción, y esta es la puerta por donde entra toda la seducción de la gran ramera. Para el ser humano es imposible decir no a ese poder, por eso lo adoran. Es imposible decir no. Está cautivo por él. El ser humano cree que es libre. Le puedes preguntar a cualquiera y te dirá que es libre en su forma de pensar, en su forma de actuar. Efectivamente, es libre para pecar más o mucho más. Pero ya está. Esa es su libertad. No quiere ni puede hacer otra cosa. Por esa razón el Señor dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque solamente Cristo puede librar al corazón de la esclavitud del pecado. Ese fue su propósito al venir a este mundo. Fue romper con el imperio de la muerte. Y para romper con el imperio de la muerte hace falta un poder muy superior, que está muy por encima del alcance del hombre. Es decir, el hombre por sí mismo no puede romper ni salir del imperio de la muerte. No puede, es imposible. Por mucho que vengan los arminianos, los católicos romanos, los adventistas y toda la trifulca de religiones para decirnos: el hombre elige a Dios, desde la perspectiva de las escrituras, el que el hombre elija a Dios es un asunto imposible, porque no solamente está muerto, es que tiene todo el imperio del mal a su favor para que esté muerto. Entonces, ¿quién va a poder sucumbir? ¿Quién va a poder salir de su esclavitud, de su muerte, enfrentarse al imperio del mal y salir victorioso? El hombre por sí mismo. Solo el Dios que creó los cielos y la tierra es el único que puede someter a sus criaturas y vencer el poder del pecado, de Satanás y de la muerte. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Vencer a los tres enemigos del hombre, no vencer al imperio romano. Vencer a los tres enemigos del hombre. De esto nos habla también Pablo en Efesios capítulo 2. Allí nos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Bien, pues lees esto 500 millones de veces y la gente no quiere escucharlo. La gente creyente no quiere escucharlo. Y nos sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí tenemos la identificación de quién está llevando a cabo este proceso. El imperio del mal, ¿quién lo protagoniza? ¿A quién se le ha dado el poder para poder hacerlo? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí tenemos a la seductora ramera. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este era nuestro mundo, Babilonia. No hacemos nada distinto a lo que hacían todos, y es que estábamos muertos, éramos esclavos y sometidos a un poder diabólico. Es así como está la naturaleza caída del hombre. Sigue la corriente de este mundo. Se identifica con este mundo. Y adopta las formas del príncipe de este mundo. Por eso el Señor le dijo a los judíos que se enfrentaban a él: sois de vuestro padre el diablo. Sois de vuestro padre el diablo. Por eso la pregunta de los discípulos, ¿de quién puede ser salvo? El Señor le respondió: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Algo que el hombre no puede hacer, que es salvarse, es algo que Dios sí que puede hacer, por su poder soberano. Es únicamente Dios el que tiene poder de salvar, y eso no como una posibilidad. No, es que Dios te permite que te puedas salvar, entonces tú lo piensas, lo meditas, ves si te conviene, y si te conviene, pues entonces dices, vale, me apunto, me salvo. No, ese no es el plan de salvación. Dios llama a sus ovejas por su nombre, y ninguna puede resistir el llamamiento. A quien Dios llama, a ese salva. Y no hay ninguno de los que haya llamado que no se hayan salvado, ninguno. Así que no es un asunto de la voluntad humana, es un asunto de la voluntad de Dios. Esa copa de oro por la que la mujer ofrece sus abominaciones que afectan al alma contra el Evangelio es sumamente atractiva a la naturaleza corrupta del hombre. Esa copa de oro representa el envoltorio ideal por el que la codicia afecta a todas las áreas del ser humano. La codicia. Lo primero que el ser humano quiere es evidentemente no tener competencia. Entonces se quita a Dios de en medio. Anula a Dios. Y todo el trabajo de la filosofía, de los pensadores y del mundo en general es quitar a Dios de su sitio, quitar a Dios de su trono. Por lo tanto, se niega su existencia, se niega su palabra, se niega la veracidad de cada uno de los 10 mandamientos y se atenta literalmente contra cada uno de ellos. Este es el mundo en el que vivimos. Pero además le añadimos que los que se llaman creyentes, con esa otra gran bestia que afecta a todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y el Evangelio, los que se llaman creyentes niegan la revelación especial de Dios en las Escrituras, porque la despojan de su autoridad. Es decir, Dios dice esto en su palabra, sí, pero esto era del siglo I. Nosotros, como estamos en el XXI, ya no cuenta. Nosotros ya otra cosa. Niegan la autoridad de las Escrituras. Niegan el poder de Dios para salvar a quien Él quiere. Deshonran su nombre, manipulan sus propósitos, pervierten su gracia, anulan su ley. Caramba, pocas cosas se podrían decir más en contra del Evangelio que lo que defienden muchos que se llaman creyentes. En el mundo en el que vivimos tiene una enorme aceptación las modas sociales. Y cada época ha ido teniendo sus modas sociales. Todo está disfrazado. Todo tiene una apariencia en la que encuentra el ser humano deleite y satisfacción. Y según las épocas, las modas sociales se van adaptando. Esa es la naturaleza corrupta que toma de la copa de la madre de las rameras y que se deleita participando en lo que ella ofrece. El ser humano toma esa copa, la bebe y le gusta. El resultado es que esa persona se indispone completamente contra el Evangelio, completamente. O si se llama creyente, la verdad es que no podemos ver mucha diferencia entre un impío y un creyente, salvo que uno diga que lo es y otro diga que no lo es, pero vemos en los que se llaman creyentes que tienen un espíritu de buenismo que invade la iglesia. Tenemos que ser buenos. ¿Pero buenos qué significa? Si bueno solamente es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios, asumir lo que Él dice en su palabra, y no hay mucho más que hablar. Un espíritu de buenismo invade la iglesia, un afán por los resultados, no importa qué métodos se usen. Ya os comenté que una señora decía que como las mujeres predicando tienen mucho más convertidos que los hombres, por eso ellas nombraban pastores para que mucho más se convirtiesen. Un buen método. Claro, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero como estrategia diabólica es genial, es un engaño colosal. una actividad frenética en asuntos sociales que rozan ya en lo político. Entonces nosotros no nos dedicamos a predicar el Evangelio. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio ahora? Quien quiera venir a por un kilo de arroz, quien quiera llevarse harina, azúcar y otro tipo de cosas, puede venir. Pero entonces, ¿en qué hemos convertido la Iglesia? Si su propósito es ser columna y baluarte de la verdad, no regalar alubias y lentejas. En definitiva, todo lo que sea menos Cristo y su palabra. Si no hay que predicar, no hay ningún problema. Si se utiliza la Biblia como libro esotérico y así sacamos grandes invenciones de Apocalipsis, ningún problema. Si se cambian las enseñanzas bíblicas, esto tiene una razón, y es que la Biblia está desfasada, que tiene 20 siglos ya de antigüedad. Por eso tenemos la gran necesidad de tomar muy en serio la afirmación que nos da el libro de Proverbios, de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay cosas a las que un cristiano de verdad tiene que decir que no, si es cristiano. El motivo de que hoy estés aquí escuchando una predicación del Evangelio tiene ese propósito. Que pienses, que razones con argumentos bíblicos y que esto te lleve a servir a Dios con integridad. Esto es una misericordia de Dios para ti, que según su gracia te da una iglesia en la que puedes exponerte al verdadero Evangelio y desde donde se te va a ayudar a que pienses. Los demás te van a aborregar, pero la Escritura nos llama a que pensemos, a que utilicemos la mente, a que entendamos, a que comprendamos, a que razonemos, a que argumentemos, a que no demos nada por supuesto, sino que tomemos con rigor la palabra de Dios y seamos enseñados en toda verdad. Así que un día como hoy, donde podemos abrir las Escrituras en el día del Señor, en este día de fiesta solemne, en este culto de adoración pública, aprendemos que tenemos que crucificar nuestros deseos, porque el poder de seducción del mundo es brutal. Por lo tanto, hay algo que tenemos que hacer: mortificar nuestros deseos. Hay cosas de las que tenemos que privarnos a fin de guardar nuestro corazón, y no podemos ser expuestos a todo lo que nos rodea. Tenemos que limitar dónde podemos estar, con quién debemos estar y de qué cosas nos tenemos que guardar. Tenemos que aplicar la disciplina en nuestra vida con aquellos asuntos que nos motiva la carne, es decir, que sabemos perfectamente que nos gustan. Por lo tanto, tenemos que velar y corregir y poner límite a cierto tipo de situaciones, porque todo eso nos hace bajar la guardia respecto a los temas que tienen que ver con el reino, respecto al testimonio y respecto a mi relación con Dios. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo aplicas tu responsabilidad en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios? ¿Cómo aplicas la responsabilidad? ¿Cumples con lo que se espera de ti como hijo, como padre, como esposo o esposa, como miembro de tu iglesia? ¿Cumples con lo que se espera de ti? ¿Con lo que lícitamente se espera de ti? ¿Asumes tus responsabilidades? Lo cual nos lleva a que tengamos que examinar una vez más nuestra vida a la luz de las Escrituras. Porque si dejamos de un lado la palabra de Dios, nuestra propia naturaleza, la inercia natural de nuestra naturaleza, buscará sin descanso la copa de oro de la madre de las rameras para beber de ella. Entonces tenemos que huir con todas nuestras fuerzas de esa seducción. Y nuestra mente, y nuestro corazón, y nuestra voluntad tienen que estar ocupados en las cosas lícitas del reino, de los cielos, no del reino de la tierra. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque en la medida en que dejemos de usar los medios de gracia, la madre de todas las rameras está con su copa haciéndola brillar a nuestro lado, para que tomemos de ella. Esta copa se presenta de una manera bastante sutil y nos da todas las justificaciones posibles para que la bebamos. Se presentará como jamás imaginamos. Nos seducirá de una manera sutil. Y por beber de ahí nos veremos afectados por sus inmundicias y tendremos serios problemas con el Evangelio, tendremos serios problemas con Cristo, tendremos serios problemas con el testimonio y tendremos dificultades para ser iglesia y para actuar como iglesia y para ser la luz y la sal que se precisa en este mundo. Por lo tanto, en la misma medida en la que cada uno de nosotros no cuidemos nuestra relación con Dios y actuemos como un soldado frente a la gran batalla que tenemos, en esa misma medida no podremos aportar a la Iglesia lo que se necesita para que como cuerpo de Cristo podamos desarrollar nuestra labor, y por lo tanto la Iglesia quedará inutilizada para cumplir el propósito por el cual Cristo la fundó, que fue el de ser columna y baluarte de la verdad. Y esto no es un tema solamente del pastor, es un tema de todos y cada uno de nosotros. En la medida que nuestras vidas sean íntegras delante de Dios, en la medida que nos preocupe el estudio de la palabra, en la medida en que nos involucremos en las actividades del reino, en la medida en que aportemos de nuestro tiempo y de nuestros recursos a la Iglesia, en la medida en que veamos cuáles son las necesidades que se requiere en la Iglesia para que nosotros podamos aportarlas, en esa misma medida la Iglesia se fortalece, en esa misma medida la Iglesia crece, y en esa misma medida podemos ser la luz y la sal en este mundo. Ese es nuestro propósito, como Iglesia de Dios, ser columna y baluarte de la verdad. La semana próxima seguiremos viendo algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con el ataque frontal que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos, y vamos a ver algunas secuencias interesantes de cómo, dependiendo de la época, la Iglesia ha asumido distintos papeles, asemejándose a la corriente de moda de cada momento, sencillamente para pervertir el Evangelio. Y hoy no estamos en una situación distinta. Estamos también con oleadas terribles por parte del imperio del mal, que quieren acabar con la voz de Dios, que quieren cerrarle la boca a la Iglesia y que quieren destruir el testimonio que queda de Cristo sobre este mundo. Nuestra labor es identificar al enemigo y luchar con las armas que Dios nos ha dado contra tan increíble enemigo que utiliza su poder seductor para acabar con el pueblo de Dios. Vamos a terminar en oración.